Connector Media House, Gravity Studios, Whiplash Agency presentan.
Somos mujeres con muchas ganas de brillar.
Pero nadie nos dijo que al tener hijos la vida nos cambiaría.
Amamos ser mamás y lo damos todo por nuestros hijos.
Los amamos.
Pero no queremos perder nuestra esencia.
Merecemos nuestro me time, un baño que dure más de 5 minutos.
Por favor.
Y por supuesto, sentirnos mujer.
En este espacio, todas aprenderemos a ser
More Than Mamis.
Hola, yo soy Anto.
Yo soy Lola.
Yo soy Michi.
Bienvenidas a un nuevo episodio de More Than Mami.
Yes.
More Than Mami es un podcast producido por Connector Media House, grabado en los estudios de Gravity.
Nuestra agencia digital es Whiplash y pueden conseguirlos en Instagram, en TikTok, tienen su página web. Si ustedes están necesitando quien les ayude con todo el tema digital, no saben cómo manejar las redes sociales de su negocio, necesitan una página web, un Shopify, lo que necesiten, ellos lo pueden resolver por ustedes. Vayan y vean nuestro Instagram para que vean los videos tan divertidos que nos hacen.
Qué risa lo de Marjorie. Marjorie es la CEO de Whiplash. Y ella dice, ¿cómo la gente se enteró de que yo había dado a luz? Bueno, fuimos nosotras en el podcast Live de Houston y ella recibió mensajes, ella no le había dicho al mundo. Y resulta que nosotros chismeamos y metimos la pata, así que I'm so sorry.
Lo lamentamos, Marjorie, pero ya sabes que la publicidad funciona.
Pero fue con amor.
Exacto, fue con amor, porque quisimos desearle las mejores vibras a esta.
Por cierto, aprovechemos para nuevamente felicitarla
a su
hermosa hija. Que Dios las bendiga. Felicitaciones a la familia de Whiplash que creció.
Así es
y una ahora, supermodela, chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, gracias. Primero que están guapísimas. Con estos outfits de las Lola Shop, mi amor, o sea, uno llega para acá y yo llegué como un trapito y queda transformada con mi outfit de las Lola.
Te queda bello el cuello tortuga.
Bello,
súper elegante.
Gracias. Van a conseguir todos los links en el description.
Y tienen código de descuento. Siempre en la descripción de nuestros episodios está el detalle de los links de las Lolas, de Whiplash, todo lo que nosotros decimos aquí recomendamos. Y vamos a empezar también a ponerles las cosas que recomendamos de nuestros favoritos de Amazon y las listas en nuestra página web. Recordamos que pasen por ahí, morethanmamis.com. Y que si ustedes están muy ansiosas, porque siempre escriben, no, que deberían tener más episodios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Si ustedes no quieren esperar el martes a las 12
que
sale.
Todos los días quieren More Than Mami. Bueno,
pero este cuerpo no da.
Sí.
No da para hacer un episodio todos los días, nos encantaría, pero no nos da. Ustedes pueden escuchar en las plataformas de audio el episodio tempranito, desde las 7 de la mañana o desde la noche del día anterior. No sé si el día anterior, pero bueno. En la mañanita ya el episodio está en plataformas de audio como Spotify y Apple Podcasts. Michelle, hay comentarios de Apple Podcasts.
Tenemos, vamos a leer unos reviews. Y quiero que ustedes se animen y nos den su review en Apple Podcasts porque nos ayuda muchísimo. Voy con el primero de Natalia Montalbán. Me dice, mi esposo... ¡Ay, esta está buena! Mi esposo me puso a escuchar el podcast. O sea, el esposo le hizo escuchar el podcast a ella. Qué bello.
Qué cool.
Demasiado cómico. Y desde ese día vemos los videos de YouTube juntos. Oh, gracias por contar la maternidad como es, sin filtros y protocolos.
I love it.
Es un super husband.
Así que el siguiente que tenemos otro por ahí, de Maga.
Está buenísimo.
Delish.
¿Verdad?
El tecito mamacita.
Yo creo que este sabor no lo había probado.
Tiene su código.
Ese es mi favorito.
Este sabor no lo había probado. Yo creo que tengo el otro. ¿Cómo se llama? El skinny.
El skinny.
Pero este está súper rico. Súper, súper rico.
Ok, leo el siguiente o lo con.
Sí, porque es que no encuentro. Aquí está More Than Mami. Aquí.
Sorry, yo las abandoné. Sí. Super...
Ay, voy lo peor es que me quedan 3% de batería. El mejor podcast que he escuchado hasta el momento. Nunca he pagado por una suscripción en Patreon y solo lo hice para escuchar ese podcast y tener acceso a las historias VIP. Es un podcast que ayuda a todas las mujeres que son madres y aquellas que no, que nos vamos a convertir en una. Abarcan temas tabúes que hasta el momento no se hablaban públicamente. Simplemente muy recomendado.
Me encanta. Aquí voy amiga, te lo tengo. Vale. Voy a leerlo porque más podcast sobre la realidad en mayúscula de ser mamis a todo terreno. Bendiciones siempre.
Qué bella, verdad. Marta, gracias.
La realidad de ser mamá.
Y mujer, total. Y esposa y todo. Pero de verdad, verdad. No la posadita ahí de que...
No. Everything is perfect.
No, todo es perfecto.
Nada más lejos de la realidad. Y hablando de esas cosas de que nada es perfecto.
A ver, Michi,
un cuéntanos. Tema que nos pidieron muchísimo, que nosotras decíamos, ¿será que lo hablamos? No lo hablamos porque no sabemos si lo escuchan o no. De las suegras.
La suegra.
Ay, ay, ay. Yo no quiero que después que mi suegra no venga más a mi casa, no mentira.
Pero ¿por qué? Bueno. Si esa suegra es buena, ¿por qué no va a venir a la casa?
Bueno, no, en verdad sí es buena.
Por eso.
Bueno, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, o sea, yo creo que todas hemos, bueno, no sé si uno lo hará también, uno ha tenido varias suegras. Entonces sí, claro. Uno va conociendo suegras.
No al mismo tiempo, pero como, sí.
No, no al mismo tiempo. Qué bueno que no al mismo tiempo, amiga. Sino bueno, también es respetable, ¿no? Nosotros no juzgamos. Pero uno va conociendo a varios tipos de suegras y después uno dice como que pudo ser peor. O sea, como que la suegra que uno le toca es venir que no, uno comparando
yo con. Yo a mi suegra dice, la amo. Porque sí tuve una suegra anterior que fue fuerte. Entonces, pero eso lo podemos hablar en Patreon.
¿Dónde están los comentarios?
De ahí, yo los tengo abiertos. Paola. Yo los tengo abiertos aquí. Hicimos un Q&A para que ustedes, primero, vamos a romper el hielo con las experiencias de ustedes, de nuestras mamis en Instagram. Hicimos una cajita de preguntas que nos cuenten de la suegra.
Y la gente no dudó en contestar, o sea, la cantidad de comentarios.
O sea, primero que el tema lo pidieron ellas.
Sí, me parece que es uno de los temas más...
Más pedidos, ¿verdad?
Sí, sí, más solicitados.
La mía es una bruja con todo y ropa.
¡Qué fuerte!
Ok, bueno, primero vamos a decir una cosa que no, o sea, sabemos que no todas las suegras son perfectas, que es un tema a veces difícil. Muchas, a veces les toca hasta vivir con la suegra, que no se lo deseo a nadie. Lo viví también, no se lo deseo a nadie. Yo realmente, por muy chévere que sea la suegra, yo creo que una de las cosas más difíciles es vivir con una suegra.
Yo no podría. Yo amo a mi suegra, pero no podría. Yo la amo, ni con mi mamá, ni con mi suegra.
No, cero.
Lo que pasa es que...
Yo tampoco.
Lo que pasa es que en esta...
Bueno, si me tocan, lo tengo que hacer, ¿no? Pero digo que es algo que no es que... No.
No, claro, pero sabes que hay mucha gente hoy en día por lo... Y volvemos y repetimos otra vez por lo que ha pasado a nuestra generación de emigrar. Y cuando tú emigras, muchas veces dices, bueno, ¿sabes qué? Me tengo que traer a mi mamá, me tengo que traer a mi papá, me tengo que traer a fulanito, a mi hermana. Claro. Y siempre las casas no son esposo, esposa, hijo, sino que de repente llega ese invitado extra que no hay nada que hacer.
O sea, sí, te lo tienes que
a tu mamá, mira, ¿sabes qué?
Yo tengo amigas que sí, vida. Que les ha tocado y...
100% estoy de acuerdo. Pero qué
difícil sería. Desde una palmadita a la espalda.
Exacto. O sea, difícil. Para mí sería muy difícil. No, repito, amo a mi mamá, amo a mi suegra, pero es una cuestión como de... La dinámica familiar cambia, exacto, cambia completamente y debe ser muy difícil manejar la dinámica familiar con una persona externa al núcleo principal,
sí.
Bien sea la suegra o tu mamá o una tía o lo que sea, yo siento que es que ahí no sé, a mí me...
Es que ya es difícil nada más cuando se quedan de vacaciones, ya después de una semana yo no quiero que esa gente se vaya.
Ojo, yo he tenido muy buena experiencia, mi mamá no vive cerca de mí, yo pasé mucho tiempo distanciada de mi familia, porque bueno, yo vivía en España sola 3 años, después viví en Panamá, entonces para mí siempre como que tener a mi familia cuando viaja presente es muy enriquecedor, ¿sabes? Lo disfruto muchísimo. Y también por el tema de ser mamá y que Víctor viaja, yo sí me traigo a mi mamá y mi mamá dura por lo menos 4 meses aquí. Y se lo juro que yo agradezco porque es el tipo de mamá que no se siente.
Es una belleza, es verdad.
Que ayuda, ayuda muchísimo con los niños, pero que no se mete en la dinámica familiar. Tú jamás la ves y que Víctor debería jamás
me ha hablado. Qué bueno, ojalá que todas fueran así.
Nunca me ha comentado nada de Víctor, ni bueno, ni regular, ni
de los hijos. Y de ti tampoco.
Y de mí menos. O sea, mi mamá no se mete, mi mamá respeta muchísimo eso, lo cual valoro, pero si no lo respetara, creo que también se lo diría. ¿Sabes cómo?
Ajá, y la suegra.
No, mi suegra vive aquí en Miami, pero ella trabaja muchísimo y no se mete en nuestra relación.
Ok.
Ojo, siempre hay el tipo de comentario, porque al final las generaciones pasadas criaban de una manera diferente.
Claro, claro.
Pero más bien ella, yo siento que se dio cuenta de que su manera de criar, por todas estas, siempre me manda reels, no sé qué, hay cosas en Instagram.
Qué bello.
Y se dio cuenta que su manera de criar no fue en muchos aspectos la correcta.
Claro,
de gritarle a los niños o hasta de pegar, de perder el control, ¿sabes? De lo que pasaba dentro de la dinámica familiar. Ella me manda cosas y me dice, creo que yo me equivoqué en esto o creo que yo me equivoqué en lo otro. Ojo, me gustaría que estuviera un poquito más presente ya que está aquí en Miami, pero tampoco puedo obligar cuando trabaja tanto de que me ayude o me colabore, porque al final cada quien tiene su dinámica. O sea, yo no puedo obligar
a
nadie.
Cada quien tiene su...
Y eso no significa que ame más o menos a los nietos, pero yo no puedo obligarle y que, mira, cuídame por favor ahorita por lo menos que Víctor está en la casa cuidándome a los niños. Me manda un video de ellos llorando.
No lo hagas.
Y no lo haga ningún esposo. Y díganselo. Me manda un video de Eros llorando y yo le digo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿para qué me mandas el video? Si yo te voy a mandar un video. Cada vez que Eros está llorando, me estresa. Yo no puedo aquí salir corriendo y decir, bueno, les dejo en el podcast, me voy, chao.
No, como que si le estás a un concierto y tú le mandas el video de Eros llorando.
No tengo nada que hacer.
Te queremos, Víctor.
Entonces ahí es el momento en el que digo, llama a tu mamá que se encarga. O sea, no me escribes a mí. llama a tu mamá, uh-huh, que salga de trabajo y se encargue. No a mí.
Claro. Pero sí, te entiendo. Yo en mi caso, mi suegra, las suegras gringas, porque tenemos suegras gringas nosotras, o sea, son lo máximo.
Son lo máximo.
O sea, eso es una gente que va para la casta y me da masajes. ¿Sabes lo que es?
Qué linda.
Mi suegra
también me da masajes, marica.
Es lo máximo. Te lo juro.
Pero mi suegra hizo una...
¿Es algo gringo o qué?
Hizo una cosa en estos días que yo diría es de las peores cosas que me ha hecho mi suegra.
¿Qué hizo?
No, hizo algo grave.
¿Qué?
Lo que pasa es que yo no me puedo poner brava con ella. De repente está así sentada y me dice... No sabes, Vita acaba de cumplir 6 meses, ¿ok?
Ay, ¿qué hizo?
Le di un pedacito chiquitiquitiquitico de huevo a Vita, de huevo. Ajá. Y yo, matándose la espalda para darle lactancia materna exclusiva a la carajita, y viene la suegra y le da huevo.
Y claro, y que uno los va dando un orden, prueba las alergias,
hasta
todo.
Hasta los 9 meses no se puede dar huevo. Ajá. Y yo así, mira, yo hice esto. Y yo no dije más nada. Me puse la mano en la cara y dije, cállate y apriétate esa boca, hija de puta. No puedes decir nada, perdón la grosería. Pero yo no podía decir nada, porque yo no voy a pelear con mi suegra. No hay manera.
No, no hay manera que yo pelear con mi suegra.
Exacto, pero fíjate. Y yo, y sale Vera y dice, y a Pablo le dio carne. Y mi suegra, y yo, porque además Pablo, ay no,
ay,
Pablo se irrita, mi perro, si come cualquier comida. Entonces yo le dije, Jonathan, mamá, ¿cómo puedes hacer eso? Mamá, eso no se hace. Y después le dije a Jonathan, ¿viste? Porque es que nosotros amamos a mi suegra, obviamente yo la amo y su hijo la ama, pero no confiamos en ella al 100%
yo
cosas.
Yo tampoco confío en la mía.
Pero o sea, qué bien que Jonathan fue, porque ahí es donde el hijo tiene que
salir. Jonathan le dijo, mamá, como tú no puedes hacer eso, ella no puede comer huevo todavía, eso no se hace. Ay, pero un poquito, era un tiny little piece. Y Jonathan, no, mamá, eso no se hace. Jonathan,
me la imagino, aparte que ella es súper cómica.
No, a mí es que siempre pasa, por lo menos yo recuerdo cuando Diego ya estaba como que en el año, 10 meses al año, que yo se los dejaba, que se no sé, en las mañanas, o almorzar los fines de semana. Ah, se lo dejaba un viernes, se quedaba con ellos a dormir y después desayunaban, ¿sabes? Y entonces era como que, ay, hoy le di un poquitico de helado o le di café con leche. ¿Tú cómo que?
¡Café con leche!
¡Con leche!
No, Diego ama el café por culpa de mi suegra y de mi suegro.
Y el niño no durmió en 3 días.
Diego se ve un café con leche y agarra esta paletita y empieza así con la espumita y me dice... Delicioso.
Ay, no.
Ama el café con
leche.
Ay,
no.
Pero bueno, entonces uno.
Mi abuela a mí me dio café con leche. Esto es algo que, claro, es ese thing, claro.
Uno entra como en ese show, como que. Esa sonrisa incómoda, como.
¿Te mato o no te mato?
A mí me acuerdo mi suegra, como les dije, la amo y la adoro, pero total, no le confío en mis hijos.
No.
Me acuerdo, ellos nos fueron a visitar, los estaban chiquitos, tenían como 4 meses. Y nosotros salimos un momento, estábamos comprando casas, estábamos viendo casas, y era un showing que había que ver, la vez que, y yo dije, nada, se los dejamos a ellos, media hora, no había que darle tetero, no había que hacer nada, simplemente que mantenerlos vivos. Lo lograron.
lo cual es una tarea ardua.
Cuando de repente yo me encuentro a mi suegra dormida, pero dormida, o sea, rendida, con los 2 niñitos aquí, como que en el piso tirado, que se le cayó el bebé.
¿Tenían
4 meses?
No.
4 meses.
¿Pero ellos estaban dormidos también?
Ellos estaban dormidos también y yo estaba dormida. Todos pero claro, estaba en la mecedora, uno se le fue como escurriendo.
Se le escurrió.
Yo llegué. ¿Y qué le voy a decir? No. Si fui yo la que se lo dejé. Y claro, ella está mayor, entonces se quedó dormida.
Claro.
Era media hora.
Sí, no.
Entonces, bueno, vamos con sus comentarios.
Sí, es que nos saltamos aquí.
Esta es buenísima.
Ajá.
Nos dice, nos decimos nombres, ¿no? ¿Verdad?
No.
¿Crees que no vamos a
poner? No vamos a romper aquí familia, Antonet. Sí.
Bueno, dice, como te venía diciendo, arroba.
No, amigas, seríamos incapaces. Nos encantaría, pero incapaces.
Ajá.
Aquí. Mi suegra quería explotar el globo de revelación de sexo de mi bebé. ¿Cómo se atreve?
Suegra, no.
No, no, ese no es tu momento.
No es tu momento. Tu momento pasó hace muchos años. Y ya, o sea, ya fue.
No existía
la gender review. Lástima que no había gender review cuando te tocó.
Ok. Voy yo con una. Mi suegra me cuestiona hasta la dosis de medicamento que el pediatra le manda a mi hijo.
Sí, no, eso es otro, eso es un
problema. Mi esposo es el que hace eso. Yo como que, pero si el pediatra dijo eso, ¿por qué tú te vas a meter a doctor? ¿Por
no, qué? Además, que hay suegras y que, ay, no te duerme bien. Bueno, pues usted en la noche le agarra y le da su tecito de manzanilla con un poquito de miel y ese bebé duerme toda la noche, porque yo, a los 20 hijos que tuve, yo, ese era mi secreto.
O agua de arroz, anís estrellado. No,
a mí, la que me dijo mi papá fue que yo te ponía, cuando te salían los dientes para que durmieras bien, te ponía whisky en las encías.
Yo dije, ah, bueno, entonces razón. La culpa no fue de Lola, la culpa es del padre. Que la muchacha, que la, por eso fue que la muchacha sí, no se paró.
Y ella ya no fue la culpa. Claro, ¿cómo se atreve? Mira, bueno, hay unos y que la mía es la peor sacada de película de Chucky.
Chama, yo sé mío. Que es verdad que hay gente que de verdad, ay, que le toca,
sí, pero yo
la
sí.
mala onda de tener así como que la peor suegra del sí. y gente que se mete, que le hace la bebida cuadritos, suegras que tapan cachos.
Yo me ha tocado. Mira, yo una vez, yo tenía un novio y ay, nunca sí. se me va a olvidar.
También tengo un cuento.
Mi primer noviocito del colegio, no sé qué. Y íbamos todos a su casa a comer en una familia italiana. Y un primo, o sea, yo tenía 16 y este primo tendría entre los 28 y los 30 años. Y de repente viene con su novia y se iban a casar, estaban comprometidos y tenía con la novia 10 años. Y era una cena con la novia y después la semana siguiente la cena con el cacho. Y toda la familia sabía. O sea, tú tenías que tratar igual de bien a la novia, a la prometida y al cacho. No, y vale. Toda la familia sabía. Y o sea, yo decía, ¿cómo la gente aquí es capaz de aceptar que se siente en la misma mesa? O sea, ¿cómo el tipo no va a ser así?
No,
o sea, si
no,
toda la familia lo permite.
Exacto, exacto. Ya tú entiendes que el problema ahí es el crianza. Núcleo familiar, claro, ah, claro, no. Completamente.
Mi mamá jamás me hubiera dejado.
No, yo ¿qué? Tuve
no
un
joda. En la misma mesa, me cago coñazo.
Pero mal, pero ni un saludo.
Yo tuve un noviecito que me acuerdo que yo... Ustedes, esto es un red flag. Si ustedes están empezando una relación y enseguida lo llevan a conocer a los papás, ahí ya es un red flag. Eso de conocer a los papás enseguida al principio es raro. Entonces, este
¿por muchacho, qué? Tampoco está malo.
No, no, al principio, pasado, pero no se pero está conociendo ¿cuánto? Porque era como que la tercera salida. Entonces, que no, venga para que conozcas a mi mamá. Yo, que bueno, ok. Entonces, estaba el hermano de él. Y ese día el hermano, bueno, andaba con una muchacha, noviecita. Cuando yo después vuelvo a la casa del muchacho, había otra noviecita. A la tercera vez, otra noviecita. Y yo, pero ya, ¿cuántas novias tiene esta gente? Entonces yo me puse a pensar, y yo dije, esta conmigo. Mamá es demasiado alcahueta, o sea, yo no quiero esta mujer de suegra, yo no quiero esta dinámica familiar, porque así como vengo yo, seguro viene la otra.
Obviamente.
Pero ¿serán que es una gracia? O sea, me parece terrible.
No sé qué piensan, terrible. Pero ustedes que son mamás de varones.
Exacto, no lo permitiría jamás.
Díganme si...
Imposible.
O sea, no hay manera, ¿verdad?
No, o sea, que me traiga a la casa la que es.
Es que hasta como mujer, tú quieres que tus hijos uh-huh. sean... O sea, que tus hijos traten a sus parejas como quisieras que te traten a ti. O sea, claro. Es como... O sea, ellos van a tratar a su esposa el reflejo que tú das como mujer. Y de valorarlas, decir, de respetarlas,
y
de
que sean especiales. Y yo te voy a decir especiales. Una cosa. Además del respeto a la mujer, yo también creo que eso tiene que ver con el respeto propio.
Claro.
Porque se normaliza que el hombre esté con la una, con la otra, sí. con la otra. Y como que eso es bueno, como que eso claro, es normal. Y eso no es ni bueno, ni normal, ni gracioso, ni divertido, ni es más macho.
Seguramente viene de una familia.
Al contrario. O sea, esos hombres que... Cero respeto, o sea, quizás esto es muy raro para un hombre escuchar, pero a mí me parece muy extraño los hombres que son, como les dicen, men whores, o sea, uh-huh. son men whores, andan con una, con la otra, con la de la esquina, con la más allá, con la nana, y ellos, o sea, tienen cero valor, su cuerpo tiene cero valor, su espíritu, su alma, no, su tiempo, su...
Para mí, que, mi casa...
Alex es, tiene pasó? Cero valor.
Para mí, Alex cero valor. Época de cero valor, al parecer.
Sí, porque está ahí tosiendo, haciendo señas.
Para mí.
No, brother. No. No
está bien.
Perdóname, pero no.
Para o sea, mí, mi casa.
No.
Mi casa, mi hogar, mi núcleo familiar, mi cama, mi sofá donde veo televisión es demasiado importante. Y la persona que yo dejo entrar en mi casa, que yo dejo que conozca a mis papás, que yo dejo que vaya conmigo, con mis papás a cenar, a almorzar, tiene que ser demasiado valiosa y especial para yo dejarla meter, o sea, para yo meterla en claro. mi núcleo familiar.
Claro.
Pero tú ves a tipos que son, ¿cómo se ve? Huevo alegre. No. Son huevo alegre, o sea, hay, en
y
verdad.
Sí, y bueno.
Yo conozco, no voy a decir aquí el nombre porque es una persona muy allegada a la familia de Víctor, pero es huevo alegre, o sea, es una cosa que anda por
ahí. Amo huevo alegre. Me imagino un huevo alegre. Sonriendo.
Oh my God.
Mira, este comentario está buenísimo. mi suegra le dijo a mi esposo que creía que yo tenía otro porque no quise atender una llamada enfrente de ella.
Ay, no, qué maldad.
Pero qué novelera. Dejé de ver La Rosa de Guadalupe, suegra.
Mira,
sí, qué feo.
Cree que se las sabe todas en cuanto a la maternidad y realmente sus métodos ya no aplican. Esa es otra.
Claro.
Que la información ha cambiado, todo ha evolucionado. Entonces, ellas se quedaron en lo que le enseñaron a ellas. Y claro, hoy en día la cosa es totalmente diferente. Entonces viene una abuela y te dice, no, pero es que esto en mi época era así. Tú como que no. Ahí es donde yo creo que uno hoy en día tiene que hablarlo y confrontarlo. Decir, mira, señora, vaya a leerse el librito que estas cosas ya no son así.
Yo tengo la suerte de que mi suegra no participa de, o sea, no, fíjate, es que yo no sé si es suerte, no opina, pero igual me va a mis espaldas, le da huevo a la bebé, no sé qué es peor.
Porque y, a ellas les encanta, yo creo sí, que para ellas es especial como, vamos a que
hacer una primera vez de algo.
¿Qué tanto esa ventana puede abrir? Porque creo que también hay muchos que se cierran a recibir consejos de la suegra.
Ah, o sea, yo pienso que hay gente que se cierra a recibir consejos. O sea, ¿cómo, cuál es el espacio de oportunidad que le dan a la suegra?
Yo creo que siempre tiene que haber un respeto. Por ejemplo, a mí mi suegra me hace comentarios de, tú sabes, me lo dijo ahorita cuando vino, ustedes saben, ya no está de moda hacer llorar a los niños, me dijo. Uh-huh. Cuando yo era mamá, que de mis hijos chiquitos, los niños lloraban. Pero ahora no, ¿verdad? Como que, ¿por qué tú no dejas llorar a esa niña? Yo, ahora no, suegra. O en mi casa no. Claro. Yo no dejo que mis hijas lloren. No, yo no me gusta, pues me siento incómoda. Entonces, bueno, quizás sí. Hay técnicas y gente que aplica las técnicas de dormir y lloran un poquito. Claro. Yo no siento que eso sea malo. Simplemente que yo...
Yo en lo mi hice. En Víctor mi... la aplicó y ya sí. Eros duerme toda la noche.
Sí. Yo no, en mi ausencia, Houston, yo no puedo. O sea, yo es algo que quizás me tendría que ir. Si yo contrato una nurse y yo me voy y no lo veo, claro, chévere.
Así
no
soy yo.
Pero si yo... O sea, yo lo tengo que experimentar. Es que no hay manera. Me solamente de pensarlo, siento
pero
ansiedad.
Pero antes decían que eso le abría los pulmones.
No, ajá, pero yo creo que...
Entonces ella como que me tira comentarios con mucho respeto y yo sé por dónde viene. Como claro, queriendo decir, deja llorar a esa muchachilla. Y yo, no va a pasar.
Y ella lo hace y ves que esos comentarios no vienen de la maldad.
No vienen. No y no vienen me molesta, no me sí, afecta para nada. Yo le explico mi posición y ella incluso aborda la conversación de una manera muy respetuosa, sí, ¿sabes? Como mira, cuando hace 30 años que yo empecé a ser mamá, más 35, claro, 40.
Yo creo que la mejor manera que una suegra o una abuela puede ayudar cuando está uno en el posparto es ayudar, no tanto en cómo consejo debes criar a tu hijo, sino más bien como, cuidándote, mira, te cocino, cuidándome esa, a mí, a su hija, o sea, como uh-huh, que te ayuda a lavar la ropa, te cocino algo, que quieres,
masaje,
duerme y yo cuido claro, un poquito a la bebé, es realmente cuidarnos a nosotras, porque
te hago una sopita,
o sea, realmente esa es la ayuda sí, que uno necesita es de las abuelas necesario, en la etapa de posparto.
Yo me acuerdo, una de las cosas que me medio molesta, no es que me molesta, pero sí a veces es como un poco annoying, mi cuñada tuvo un bebé como un año antes que yo. Entonces, obviamente, Nathan, o sea, son mi suegra tiene dos hijos, su hija y mi esposo, ¿no? Entonces, claro, la hija es como la favorita de la familia, pues, es la hembra. Y ella parió primero. Entonces, siempre está la comparación de, pero Ana hace esto así, no sé qué yo. Esa es Ana. Ana no tiene morocho. Pero Ana todavía da teta. Y yo, esa es Ana, pero yo no pude. Entonces, ¿sabes? Viene como... Claro. Creo que algo que yo no haría, porque en algún momento seremos suegras amigas, déjeme decirle. No haría ese tipo de comentario. Suegra, sí, yo creo que bueno, exacto. Yo de repente que te pido no unos sabemos, pequeños, te compro, dime que te compro, te pago un masaje, te mando a hacer las uñas, dime que cómo te ayudo, ¿sabes? Eso claro, eso creo que es el tipo de consentimiento que uno necesita.
Mira, yo no sé qué tan cool va a ser Michelle de suegra. Yo voy a ser honesta, a mí sí, me da un poco de amigo, pero yo creo que esas mujeres van a sufrir de que las vamos a investigar a esta mujer.
Ah, bueno, sí, pero ajá, sí. Pero en un momento una que la va a tener que aceptar, pues.
Esperé,
que
una que tenga antecedentes.
Claro.
Libre de antecedentes. Después que tenga una investigación, ajá, un background check de todas sus redes sociales. Le hackeé el teléfono, le hackeé el email.
Paul, huyan. Ahí está pintada, yo sabía. Esa va a ser una suegra difícil de complacer.
Huyan de sus casas.
Pero sí, con el favor de Dios llegarán buenas mujeres.
Pero por eso nosotras negociamos con Vita. Yo sé que Vita es una muchacha bien.
Ah, claro, ¿no? Sí, por supuesto, Vita.
Miren qué lindo esto. Mi mami murió hace 15 años y mi suegra se ha convertido en una mamá. Es la mejor suegra.
Qué belleza.
Comentarios lindos también.
Qué belleza.
Claro. Siento que ya la amo porque siempre he sido transparente, sin filtros, pero con mucho respeto. También yo creo que la comunicación aquí es súper, súper importante. Esta no la conozco y ya tiene un nieto, estamos fuera del país. Claro, de esta gente que pasa muchísimo, que se conoce afuera del país, ha tenido su relación de vida, no puede volver, la mamá no puede viajar, no se conoce.
Claro.
Seguramente será bellísimo cuando se conozcan. Fatal, la abuela paterna es tóxica, quieren saber todo y no saben nada. Sacó las garras cuando se dio cuenta que no podía controlar cómo hacía mi vida con su hijo.
Mira, mi suegra es gringa y es lo mejor que me ha pasado en la vida.
¿Da masajes también? Porque las suegras gringas dan masajes.
Chama, amiga, te amo.
A mí nadie me da masajes. Oh, va a alquilar una suegra gringa.
Ey, mi suegra me da unos masajes.
Chama,
que yo
son
quedo
buenos. Lo que pasa es que, por otra parte, coño, me jodió porque le da también a Neitha unos masajes arrechísimos que yo no lo logro. Uh-huh. Entonces Neitha siempre que dame unos masajes como mi mamá, yo qué marico, no.
Te puedo pagar
un spa, pero mira, no te lo voy a
le hice a mi esposo, y esto pasa muchísimo en esas generaciones que, uh-huh, por favor, le dice a mi esposo que no ayude en la casa, que eso me toca a mí, y los dos trabajamos, y atienda a mi marido.
No.
Qué horrible era esa palabra, atienda a su marido.
¿Qué es eso?
Pero se usaba muchísimo.
Sí, atiéndelo, claro.
Atiéndelo, consiéntelo.
Atienda al marido.
Yo me acuerdo que una de las cosas que cuando
estamos súper groseras, ahora sí ya estamos plena confianza aquí.
Cuando pintando palomas. Cuando nacieron los twins, una de las cosas que yo agradecí, y tengo el mensaje, y mi suegra me llamó llorando, gracias por escribirme eso, es que yo le dije, gracias por criar a Nathan como lo criaste. Porque, o sea, qué hombre tan colaborador, o sea, con una, o sea, yo me enamoré tanto de él en ese proceso. Porque yo siempre como
que... Pero vivió solo Nathan muchos años, ¿no?
Él vivió solo.
Eso ayuda mucho.
Él vivió solo muchos años. Bueno, y obviamente ya también... Uno como que termina también de educar al marido. Pero hay una cosa que es de la crianza, que es que yo lo veo hasta en las fotos de que Nathan haciendo laundry desde chiquitico, limpiando los platos desde chiquitico, y hacía el jardín desde chiquitico. Y yo decía, eso es demasiado importante. Sí.
Sabes que no pasa en Latinoamérica muchas, uh-huh, veces, porque en las familias latinas siempre está la señora de servicio, está la nana. Entonces, por estar la señora de servicio, los hijos son...
O la mamá,
latinos,
la mamá que hace todo.
La mamá, pero muchas veces también la cultura, uh-huh, es tener la señora, sí, de servicio. Entonces, no educamos a nuestros hijos, o no educaban a los hijos a hacer quehaceres del hogar, a aprender a hacer quehaceres. O sea, que la labor es mutua. Entonces, después, claro, le toca a la esposa más bien educar, porque hoy en día, en la mayoría de los hogares, las dos personas trabajan y uno no puede hacer las cosas del hogar sola ni del coño.
No, hay veces que no Nathan existe. Me ayuda más, por lo menos yo no sé coser y Nathan es el que me cose la ropa a mí.
Ay, qué cool.
O sea, y son cosas que yo le digo, gracias, suegrita, y yo le digo así, yo le digo en español, suegrita, y a él le encanta. Y yo lo que digo es que, o sea, para tener una relación sana con la suegra, creo que hay algo que es muy importante, que es poner límites.
Sí, claro, hay que poner, mm-hmm, límites. Pero yo también creo que debe estar establecido con la pareja desde un principio también, porque es muy difícil cuando, y esto le pasa a muchas mujeres, ponen límites pero no se ven acompañadas por el esposo en el proceso de los límites. Entonces el esposo está como del lado de la mamá, claro, y defiende a la mamá, y yo creo que ahí es donde empiezan los conflictos. Yo creo que uno como pareja tiene que tener bien establecido los límites mutuos, sí, ¿no? O sea, como un acuerdo mutuo, y luego decir, bueno, tanto con tu mamá como mi mamá, y los suegros también, porque hay papás también que son, sí, terribles. Vamos a permitir esto, hasta aquí vamos a dejar. También hay muchas suegras a las que se les pide demasiado.
Sí,
entonces ya, si tú les
no
vas
les
a pedir, claro, si tú les vas a pedir que te cuiden los niños todos los días, pues entonces ya se tienen que meter.
Claro.
Porque entonces, ajá,
está en la crianza,
está, sí, claro, porque si ella va a ser parte y va a ser quien te va a resolver la mitad de la vida, pues entonces se va a tener que meter y te la va a tener que acalar. Entonces yo creo que ahí, en definir cómo va a ser esa dinámica y estar de acuerdo los dos como pareja, qué es lo que vamos a permitir, hasta dónde vamos a dejar que la gente entre, qué es lo que va a pasar,
claro,
para mí, sí, esa es como una de las partes más importantes.
Y es importante eso que decías de, fue Jonathan el que le dijo, o sea, por lo menos, mm-hmm, la relación, para uno mantener una relación sana con la suegra, uno puede poner límites, pero la persona, siento que la comunicación directa de realmente decir, mira mamá, esto no puede ser así, mm-hmm, es hijo con mamá,
sí,
o es hija con mamá. porque esa relación no se va a dañar. O sea, es tu hija, tú le puedes... O sea, a nivel de comunicación, claro, tienen años ya gritándose o diciéndose verdades. Uh-huh. Pero a la nuera sí puede caerle mal a la suegra, como que, claro, ¿qué le pasa a esta que me está hablando así? O,
no, yo me iba a morir, yo de verdad, yo hice así. No puede ser, claro, no puedo creerlo.
Hay un cuento. Es que a las abuelas les encanta, mira, iba a ser, les va a dar los helados,
le
va a dar...
Sí, a Vera le hizo lo mismo, le dio leche, me acuerdo. Yogur, antes del año, Pediasur, antes de que cumpliera año, le dio leche de vaca, o sea, leche de
No,
ellos qué necesidad, necesitan su tetero, denle un tetero, o sea, si, sabes, o sea, pero bueno.
Ganas de joder.
Ganas de joder, porque ¿para qué le va a dar un pedazo de huevo a un bebé de 6 meses? Y ganas de joder.
Café con leche.
Me mataste. Me morí con el café con leche.
Mi cuñada siempre me escribe cuando la suegra de ella va a su casa y me dice, no puedo con esto, dime qué hago, qué hago. Y yo, ¿qué pasa? Es que la suegra, ella es como de esa gente que tiene OCD, que es de esa gente que tiene que todo estar limpio, germophobic. Entonces agarraba los juguetes de Charlie, de mi sobrino, y les pasaba Lysol. Entonces, claro, ese bebé se mete los juguetes, claro, a la boca. Entonces tú no puedes limpiar con Lysol. Claro.
Hay un detergente especial para, claro, bebés, que no es tóxico.
Exacto. Bueno, hay varias toallitas, varias cosas. Uh-huh. Entonces... siempre que ella, porque no ha puesto el límite, porque yo le dije, pero Ana, ¿por qué no le dices a tu suegra, mira, no me laves los juguetes del bebé porque usa tal jabón para si quieres, uh-huh, lavarlo? Pero ella le da pena. Entonces, cada vez que la suegra va a su casa, ella pasa la misma rechera. Entonces, ahí voy. Hay que poner límites. Si no lo quieres decir tú, que se lo diga a tu esposo. Mira, mamá,
exacto,
a fulanita no le gusta esto.
Sí. Exacto. ¿Puedes, o sea, por favor decirle a tu mamá para que, porfa? Para, sí, que no nos intoxique,
sí, el bebé. Me quedé sin pila,
Michelle. Ok, sigo.
Que están buenísimos.
Hay una que estoy leyendo aquí que me pasó, y es cuando la suegra se pone en competencia con la nuera. Ah. O sea, que, ay, pero es que a mí me queda mejor la comida. A fulanito le gusta más cómo hago yo el arroz. No, pero es que él le gusta con... Pero,
o sea, bueno, porque son hijos únicos.
Ajá.
¿Sabes? Esas mamás que están enamoradas.
Están enamoradas, que es terrible, claro, terrible. Me tocó una que era así, yo, y señora, por favor, ubíquese.
Claro, que tiene que ver. Pero tú sabes, a mí una vez mi suegra me lo dijo borracha. Me dijo, sigo borracha.
¿Estás borracha tú o tú?
No, borracha ella.
Ok.
Me dijo, lo agarró así y dijo, él es mío. Y yo le dije, obvio que es suyo. Todo, agárreselo, quédeselo.
No me lo devuelva.
Y yo creo que, y bueno, a ustedes les irá a pasar también porque tienen sus chamos varones. Yo creo que entre el varón y la mamá hay una cosa bien especial.
Sí.
Y bueno, cuando fue el día del amor, yo lo escuché a él diciéndole, te amo, gracias por ser fuiste mi primer amor. Claro. Eres mi primer amor, gracias por ser mi primer amor. Entonces... claro, está esa complicidad, y a pesar de que ella es un adulto que es súper pana y que entiende, sí, perfectamente que es mío. bueno, borrachita se le salió con que es mío, y yo, que uno no, que... claro, es mío. No, agárreselo, lléveselo, manténgalo, todo.
Pero claro, págalo,
la renta. O sea,
ella te lo dice.
Es tuyo.
Ah, bueno, págalo. De una manera cuchi. Pero hay suegritas que son toxiquitas,
no,
con el
serio,
tema.
No, serio,
que tiene, de verdad que tienen el complejo, y eso es algo que en verdad que yo estoy cero de acuerdo. Ojo, en tratar al hijo como que si fuera el novio.
Sí.
Y le dicen, no, incluso, ay, él es mi noviecito. No, no, ay, es, no, tu novio,
eso,
nada.
Eso me parece horrible.
Es tu hijo, no es tu novio.
Ay, no, sí, eso me parece, me da
cringe. A mí Víctor me sembró un pánico, uh-huh, cuando yo lo conocí, y no sé por qué, porque, uh-huh, nunca tuve como que esa después impresión de la mamá, uh-huh, pero fue como que, claro, Víctor tuvo sopotoscientos culos y novia, uh-huh, y entonces él que, sabes que mi mamá es súper dura. Y ella me es súper estricta con la gente que yo... O sea, como que me metió, uh-huh, ese psicoterror para nada. Pero claro, te imaginas cuando me presentó a la mamá.
Claro.
O sea, yo que esta señora me va a quedar de coñazo, me parece que me salga de su casa, porque además la conocí yendo a un viaje a Caracas.
Ok.
Y ya estábamos a punto de casarnos y teníamos 9 meses. Uh-huh. Como que todo estaba... No es el típico noviazgo largo, que dura y conoces, uh-huh, y sales y después te comprometes y después te casas. No, o sea, yo la conocí, nos acabamos de comprometer, uh-huh, nos casábamos el mes siguiente, no me había conocido nunca, me había mudado a Miami, como que todo mal, ¿sabes?
Claro,
yo,
claro.
Yo era un red flag, uh-huh, de arriba abajo, ¿sabes?
Sí.
Y después, gracias a Dios, como que me aceptaron. No fueron más bien fueron súper apáticos con nuestra relación. Tanto así
que... No le tenían fe
porque, claro, Víctor nunca fue de mantener una relación estable y claro. Con las que estaba estable por años, estaba como por mantener como que... O sea, no estaba realmente enamorado por mantener la formalidad. Y yo recuerdo que hasta en nuestra boda, cuando decidimos casarnos, en la misma boda, la familia estaba como apática, porque nunca pensaron, o sea, no estaban 100% seguros de que esto iba a funcionar.
Mira tú.
Para mí esa parte fue muy dura, porque yo siempre se los reclamé a Víctor, que uh-huh. me dolió, porque yo no podía traer a mi mamá y mi papá porque mi hermana estaba dando a luz uh-huh. y estaban en Inglaterra.
Okay.
Entonces, cuando nosotros habíamos puesto la boda por todo el tema de la residencia, no sé qué, uh-huh. juro, nos teníamos que casar en esa fecha, la única familia cercana que teníamos eran los papás de Víctor. Y yo me paré ese día, María, yo puse mis flores y el cake y no sé qué y tal. Claro, en el momento de casarme yo estaba mamada. Y yo tenía 9 semanas de embarazo, que el primer trimestre
es duro. Horrible.
Duro. Entonces, para mí, la boda la recuerdo con mucho amor porque gozamos mucho. Pero esa parte de planearla y de no sé qué, y de que nadie me dijera, te ayudo a poner las flores. Uh-huh. Claro. Te ayudo a hacer la torta. ¿Qué te falta? ¿Te he visto? ¿Te pongo claro. uno? No sé. Nada. No
bueno,
nada.
Pero siempre se puede reivindicar porque va a haber otra boda. Yo dije que yo necesitaba otra boda. Porque, o sea, yo no conocí a Antonella cuando se casó y no fui a esa boda, entonces ya
no, ay, estamos la eclesiástica.
Y así que suegrita se pone la espina.
La eclesiástica va.
Ajá.
Y porque a mí me encantó mucho lo de Lola, ajá. de su boda, que fue como una. Como revalidar esos votos de matrimonio 100%. Civil. Me encantó muchísimo que se casaran con Vera Grande, uh-huh. que Vera es la mayor muestra de amor de una relación, ¿sabes?
Ay, yo lloré como, tanto en esa boda.
A mí también,
que estaba preñada, que lloraba.
Yo también estaba preñada y estaba... No, y María Valeria, que es súper llorona, estaba al lado de mí. Entonces yo escuché a María Valeria que... Y yo...
Chama.
O sea, éramos como un coro llorando.
Sí, yo lloré.
No,
pero
no,
fue
no,
muy
no.
bello. Entonces yo quiero que Diego y Eros, ¿sabes? Como que lleven
un claro, qué rico.
No. Y eso va a ser bellísimo. O sea, sueño con eso.
Hay una parte importante de la relación que es cuando uno conoce a la suegra. Ya sé tu experiencia, pero tú la conociste adolescente.
Claro, yo conocí a mi suegra y me caía buenísimo porque mi suegra es una típica boss girl.
Ustedes
pero imagínate,
se parecen.
Somos
sí.
igualitas. Somos igualitas, es más.
Hasta en la forma de vestir.
Sí, son demasiado fun las dos.
Todas somos, todos nos gustan las mismas cosas, todos somos demasiado parecidas, pero exageradamente que a veces da un poquito de miedo. Sí, porque literalmente siento que se casó con la versión latina de su mamá.
Siempre va a ser más divertido.
Sí, claro. Pero yo la conocí cuando tenía 16 años, o sea, imagínense, hace 19 años nos conocimos y a mí me parecía súper cool porque ella literal siempre ha sido una boss girl, la carajera, o sea, le iba súper bien, su trabajo, su cosa, cómo lucía, cómo se manejaba, siempre muy segura de sí misma, muy divertida y me acuerdo...
Bebe.
Súper, claro.
Nosotras nos sentamos. Y tiene un trago en específico, el Capitán Morgan.
Sí, Capitán Morgan. Solamente toma Capitán Morgan. Entonces, cuando nos conocimos, a mí me encantó, pero yo me acuerdo que yo tenía un novio cuando ella me conoció. Y Jonathan y yo como que, yo siempre le gusté a él, pero en ese momento yo tenía un novio y ella le abrió la puerta y yo iba entrando y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ella me dice, hola, mi amor, bien. Y lo agarra él y le dice... Love the girl, but she's got a boyfriend.
Aww.
Entonces como que ella me cae súper bien.
Claro,
ella me cae súper bien, pero ella tiene novio.
Del salón así, donde estudiaba con
sí. Ella. Entonces, mucho cuidado con una vaina. Y yo como que, oh, snap. La pero tipa, super cool. Claro, súper claro. Cool porque
pero
la caraja,
puso
fíjate,
puso
el límite. Y entonces, claro, ya ahí nosotros entendimos qué era lo que tenía que pasar, ¿sabes? Para
claro,
que...
Tenías que romper.
Claro.
Claro.
Claro, o sea, yo no podía seguir con un novio y entonces...
Tener dos suegras.
En ese momento no pasaba nada entre Jonathan y yo, pero él quería que pasara, yo no le paraba muchas bolas. Pero, en fin, que ese fue uno de nuestros primeros como encuentros y les digo, eso fue hace 20 años y yo me acuerdo como si fuese ayer, la cara, la expresión, lo que me dijo, increíble. Ella no se acuerda.
¿Rompiste con tu novio?
Sí, claro.
Claro, aquí está.
No, pero
eso. Porque después ellos reconectaron, pero en ese momento.
Sí, en ese momento igual ahí ya no quedaba mucho de nada, entonces rompo con el novio y ya después, unos meses después, sigo con la mamarita gallo con Jonathan y bueno, ya la cosa
pasó más.
Coge, sí.
Yo cuando conocí a mis suegros fue todo un evento, porque claro, era yo... La, como le pasó a Anto, el red flag entero. Mi esposo, era un tipo, sabes, que trabaja en una corporación, todo seriecito, iba influenciado al trabajo, no sé qué, judío, me lleva 8 años, gringo, etcétera, religiones diferentes, todo. Entonces vengo yo, de 22 años,
actriz,
artista, inmigrante, latina, y con ese inglés, mi amor. Que yo decía, Dios mío, a mí me daba un miedo conocer a esa gente porque yo sentía que no me iban a entender. Claro. Porque, o sea, Nathan me entiende mi acento, pero es diferente, o sea, y ellos como que, no sé, hablan con un inglés como más viejo, ¿no? Entonces yo como que había hablado algunas veces con ellos por teléfono y yo temblaba, yo decía, señor, esta gente no le va a gustar. Yo no quería, fue el primer Thanksgiving, que fuimos a casa de mi suegra. Y chama, yo no sé cuál fue mi magia, pero esa gente me amó. Fue un amor a primera vista. Y yo los amé a ellos. O sea, yo tenía un miedo tanto, pero me di cuenta que vi de dónde viene todo lo que amo de mi esposo, de una familia súper linda. Entonces, que a veces nosotros nos ponemos esas barreras como que, ay, no soy como que el prototipo perfecto. Claro, porque yo decía, no, ellos seguramente quieren a una abogada, claro, a una contadora judía, americana, no sé qué, y venía yo, esta mini Sofía Vergara, aquí a hablarle con mi guachi guachi, y mira, o sea, dije, bueno, este es el carajo que me gusta, con el que estoy, con el que ya nosotros vivíamos juntos y todo, vamos a darle, y salió bien.
¿Ustedes creen que cuando uno se casa con el esposo, es que hay familias muy disfuncionales, uh-huh, pero realmente te gusta esa persona y esa persona es diferente? Porque a veces los hijos o desaprenden todo y quieren como, ¿sabes?, como que ser ese cambio dentro de su familia, o uh-huh, siguen los patrones. ¿Piensan que casarse con el esposo es casarse con su familia entera, o piensas que, o sea, le dan como el voto de confianza de que no tienen que ligar lo que pasa en su familia con el esposo?
Uy. O con yo la sí pareja. Creo que ahí hay una, uh-huh, o sea, hay un, son, para mí son mi familia, y pienso que así no te gusten y te caigan mal, sí son tu familia, uh-huh, o sea, son es la abuela de mis hijas, claro, ¿me entiendes? Y esa relación es algo que yo jamás voy a poder, sí, tocar. Es una cosa que completamente es aparte de mí, está en su sangre. Bueno, mi hija Vita tiene los ojos de mi suegra, o sea, claro, y eso es algo que Vera también se parece, o sea, mis hijas tienen, claro, y yo sí las quiero invitar un poco a tratar de sanar esas relaciones, porque sí, eso, si tienen hijos sobre todo, eso es algo que es para toda la vida, sí, y que no hay nada más bonito que crecer y brindarle a nuestros hijos como un ambiente familiar sano. Sea lo que sea que tengan que hacer juntos como familia, háganlo para que sus hijos crezcan en un espacio sano, donde las cosas se hagan con respeto, con amor, que se comunique con paciencia, que hayan límites, que todo el mundo tenga el derecho y la oportunidad de expresarse sin que tenga que ser una ofensa para, sí, nadie. Claro. Entonces, a eso las voy a invitar, con eso quiero cerrar, con que a todas aquellas que no les va tan bien con sus suegras, por lo menos intentemos criar a nuestros hijos en un espacio más y respondiendo sano emocionalmente.
Tu pregunta, yo sí creo que es demasiado importante. De hecho, yo rompí una relación justamente por eso, porque es que yo no me veía con esa familia. Claro. Entonces, yo creo que sí, uno sí se casa con la familia, y yo amo que yo sienta, no digo, la familia de Nathan, es mi familia.
Totalmente, se convierte en tu familia.
Pero bueno, sí, continuamos la conversa.
Me encantó lo de sanar esas relaciones y hacer lo máximo, ojo, lo que está a tu alcance. Si esa gente no quiere sanar, si esa gente no quiere unirse, no quiere cambiar.
Claro. Total.
Pues al final ya también chao pescado.
Obvio.
Porque muchas familias, la familia que se elige y no la familia de corazón, porque hay relaciones que sí son sumamente tóxicas. Los invitamos a siempre escuchar nuestros episodios en las plataformas de audio. Si ustedes están con muchas ganas de escucharnos, sale bien tempranito los martes, después a las 12 del mediodía, en nuestro canal de YouTube. Importantísimo para nosotras que se suscriban en nuestro canal de YouTube.
Por favor.
Si lo escuchan por Apple Podcast, que dejen un review y que le den un corazoncito si lo escuchan en Spotify. Es muy importante para nosotras. Y nosotros nos vamos al Patreon. ¿Cómo hacen? En nuestro perfil de Instagram, @morethanmamis, está el link. Entran, se suscriben a nuestro Patreon y pueden escuchar lo que vamos a hablar a continuación. Nos vemos en nuestro Club de Mami VIP.
Bye, bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo. A través de las historias que escucharás en Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así poder diseñar la vida que quieres vivir. En Defensa Propia. Puedes escuchar En Defensa Propia en todas las plataformas de audio.